Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
Una y seis minutos de este mediodía, con Alberto Ceballos en los mandos técnicos. En este mediodía siempre tenemos, ya saben ustedes, deportes desde ahora y hasta las dos, sin parar. Hay rueda de prensa hoy de Quique Setién y esto quiere decir que mañana hay fútbol. Mañana tenemos todo un partidazo en la Copa de Su Majestad el Rey. Las horas son ya la cuenta hacia atrás. El beticismo está, pues bueno, a tope. Está nervioso, está con ganas de actuar. La orquesta del Betis mañana, que es su afición en el Benito Villamarín, va a lucir sus mejores galas. Va a haber un lleno de reventón, va a haber de todo. Y esta mañana, Quique Setién, antes de la rueda de prensa que va a ofrecer en minutos, a la 1:15 va a tener su comparecencia, el equipo ha entrenado con esa duda que quedaba en el aire, que parece que se está recuperando Bartra y el portugués Carballo. Los dos han entrenado, no lo han hecho Tello y Fedal. Ahora Escalera, que está en el lugar de la noticia, nos va a ampliar. Y atención, porque Mandy y Fedal están apercibidos para lo que sería la siguiente eliminatoria. Así que en el Betis, todo preparado. Casi 700 aficionados del Valencia van a acompañar a su equipo. Han hecho el uso total de ese grupo de entrada, de ese cupo de entrada que les facilita la Real Federación Española de Fútbol. Y son 700 los que se van a venir a Sevilla mañana para estar en las gradas del Estadio Benito Villamarín animando al equipo de Marcelino. Un Valencia venido a más. Después estaremos en la ciudad del Turia para que nuestros compañeros de COPE Valencia, Rafa Villarejo, nos cuente la última hora del equipo valencianista. Y en torno a Canales, que le estamos destacando siempre como un grandísimo futbolista, es candidato a ese mejor jugador de la jornada 22. Creemos que se hace bien. Y ojo, porque en la lista de dorsales para Europa, en 8 días recordemos que entramos de nuevo en Europa, los dos equipos sevillanos, el jueves 14 concretamente, o sea, en 8 días, volvemos a esa competición internacional con 2 choques fuera. Pues decía que los dorsales, saben ustedes que en el mercado de invierno se ha movido. Se marchó Bodebuz, Sanabria e Inui. Los dorsales, que son los siguientes, Gesé ha cogido el dorsal número 10, el de Bodebuz. Lainez, el 22, que estaba inédito. Y el Emerson ha cogido un dorsal de leyenda, como es el de Rubén Castro, el 24. Son pequeñas anécdotas. En el Sevilla se piensa tan solo en volver a la realidad, a la tranquilidad. Y ahora es fácil porque se juega en casa. Y en casa el Sevilla no tiene nunca problema. Su nota es sobresaliente. Viene el Eibar, que es un equipo incómodo. Y vuelta al Tajo esta mañana con la única ausencia de Nolito. Es el ausente. Navas y Munir están apretando el acelerador para poder tratar de llegar ante el Eibar el domingo. Y palabras del hombre que habla, el Mudo Vázquez, que decimos que está muy cansado, pero ha dicho que para estar ahí arriba hay que ganar también de visitante. Y tiene razón. Don Alberto hoy está preparándolo. Bueno, pues decía que además de las palabras del Mudo Vázquez, Gonalón, un futbolista muy interesante, muy importante, espera jugar en 2 o 3 semanas. Oliva, muy buena.
Hola, ¿qué tal, Rafael? Buenas tardes.
¿Qué le está diciendo a Ceballos que lo tienen sin lo que
no, simplemente bien? Estábamos haciendo unos reajustes del tema de los cortes y todo, para que quede pero todo
nos
perfectamente.
Nos está privando hoy del euro en
sí,
en música.
No, estaba yo en la intimidad con él hablando de algunas cuestiones del programa, que ahora tienen que ir los cortes.
Ha entrado muy agresivo la Unifinco.
Tendrán que ser lanzado. Sí, a ti te gusta que entre con una musiquita relajante, ¿no?
Y que te meta... Es que no me gusta verlo alterado, no me lo altere, porque tiene que estar... Sí. Bueno, y
como productor musical,
hombre,
¿no?
Que es lo suyo. Isaac Escalera, con paso de Alberto Ceballos, que se pasa por Ecos Express. Ahora sí, ¿has visto? Solo tiene tomada contigo y conmigo. Sí. Isaac, muy buena. ¿Tú qué le das a Ceballos? Que siempre lo tiene.
Hola, Rafa, buenas tardes. Hombre, que me ponga el barrio para recibirme es una maravilla.
¿Tú le das pestiño o qué?
Yo le doy absolutamente de todo.
Bueno, pues con esa musiquita. Escalera, cuéntanos dónde estás, qué va a pasar y por qué estás ahí.
Pues nos encontramos en la Ciudad Deportiva del Betis, en la sala de prensa, esperando a que llegue Quique Setién.
Oye, tenemos un sonido a todo color con 100 hercios, no, 1200 hercios.
Maravilloso el sonido, y en 5 minutos debe aparecer por aquí el entrenador del Betis, Quique Setién, para comparecer en la previa del partido, del partidazo mañana ante el Valencia.
Bueno, pues prepárate para contarnos todo lo que ha sido el entrenamiento, Y todo lo que es la máxima actualidad del Betis, las taquillas a tope, ¿no?
Sí, 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 la verdad es que hay un gran nivel de afluencia a las taquillas, también por internet, y en las próximas horas también seguiremos informando a ver si se puede acercar al lleno o no mañana en el Benito Villamarín, pero seguramente habrá una entrada maravillosa. Decir del entrenamiento, aunque Quique Setién lo explicará mucho mejor porque es el que comenta prácticamente pues todos los entrenamientos y los problemas físicos que tienen los futbolistas. Fedal sigue aparte por gripe. Tello sigue lesionado. Y la buena noticia es que Bartra y William Carballo han entrenado hoy también con el grupo. Veremos si están mañana al nivel o no físico esperado para estos futbolistas de cara al encuentro. Pero le vamos a preguntar a Setién por estos dos futbolistas, dos jugadores titulares en el Betis, que han entrenado hoy, repito, y ayer por la tarde también salieron al campo, aunque lo hicieron de forma parcial, pero hoy se han entrenado al mismo nivel que los compañeros y veremos lo que ocurre con estos dos jugadores.
Muy importante para los tiempos de juego la tartaruga para Ocaña y para Olivita, si la tartaruga no es igual. Bueno, pues mientras tú nos pides paso y después nos centramos ya a fondo con la actualidad del Betis, fíjense el partidazo de mañana, Betis-Valencia, ida para semifinales 14 años después. Pero mientras tanto, Oliva, en el Sevilla, ¿cómo están las aguas? Imagino que hacer otro punto y seguido, recuperar, no dejarse ir más puntos, no entrar en fin, ¿cómo está la cosa?
Bueno, la primera noticia que nos deja la mañana en el entrenamiento en la Ciudad Deportiva es que, salvo Nolito y Alex Vidal, el resto están ya a disposición del entrenador. Es decir, Navas está entrenando ya a un buen ritmo, también Munir, y ya veremos si aparecen incluso ya en la convocatoria del partido del próximo domingo ante la Sociedad Deportiva Eibar. Un partido en el que se espera que haya una reacción por parte del equipo y que posiblemente también esa reacción vaya acompañada de la mano del entrenador a la hora de introducir cambios y de darle un giro de tuerca al equipo. Muy posible que Wöber, una vez recuperado de sus problemas físicos, pueda aparecer en la alineación titular. Es posible que podamos ver también los primeros minutos de Roch, de Marcos Roch, del mediocentro croata que ha venido procedente del Nápoles y que posiblemente lo veamos jugar ya seguro. Veremos si desde el inicio. Y la otra gran incógnita, ¿no? Si el entrenador va a modificar algo de su dibujo. Parece que lo de los tres centrales es inamovible para él, innegociable, pero a lo mejor puede variar algo. Ya veremos si varía algo en el centro del campo, si mete alguna variante en la parte de arriba. Es momento, como decíamos y explicábamos durante esta semana, después de estos dos últimos partidos, para que el entrenador toque algunas cuestiones futbolísticas y vuelva a activar el equipo en un mes que creo que debe servir, tanto en la Liga, con un calendario cómodo, salvo la visita del Barça dentro de tres semanas en Liga, que es el principal escollo, salvo ese partido, el resto del calendario invita a pensar en una reacción y luego sobre todo ver si el equipo está fortalecido de cara a una eliminatoria que se prevé durísima ante el Alacho a partir del jueves de la próxima semana.
En 8 días.
Sí, sí. Hoy es miércoles, en una semana el Betis, el Sevilla, bueno, el Betis también en Rennes, ¿no? Pero en el caso del Sevilla estará ya aterrizando en Roma para disputar el partido de
tal
ida.
Tal día como hoy.
Sí, tal día como hoy, y en 8 días efectivamente vuelve a la Europa League con los dos equipos jugando en el mismo horario, 7:05 de la tarde, y la ida en Roma con mucha expectación. Las 2.000 entradas que el Sevilla ha puesto a la venta prácticamente van a ser vendidas y el Sevilla va a estar arropado por 2.000 aficionados en el Olímpico de Roma. Y la Lazio, eso sí, va a tener mucho más descanso que el Sevilla. Lo explicábamos el pasado lunes. Tenía partido de Liga el lunes. La Lazio vuelve a jugar calcio mañana mismo. Vuelve a tener jornada de Liga porque adelantan su partido debido a que este fin de semana se disputa en el Olímpico de Roma un partido del torneo Seis Naciones de Rugby. Juega Italia. A ver qué tal queda el césped del Olímpico después de un partido de rugby. Y sobre todo teniendo en cuenta que el fin de semana hay rugby, pero es que el martes hay un Roma-Oporto de Liga de Campeones en el mismo escenario. Recuerden que Roma y Lazio,
ese Comunale,
claro,
yo
comparten
lo conozco,
estadio.
Yo fui cuando Rosendo Cabeza era manager del Sevilla. Fui yo entonces en una visita que hizo un amistoso juego un verano el Sevilla en ese estadio. Era prácticamente... Es muy bonito, pero claro, está maltratado porque todo se celebra allí. O sea, que es un terreno de juego que soporta todo. A ver cómo está efectivamente el estado del terreno de juego. Importante, Oliva, será la vuelta de Gonalón, ¿no? Un hombre para el centro del campo. Él dice que espera estar en 2 o 3 semanas para estar ya a las órdenes del entrenador.
Sí, futbolista muy necesario, ¿no? Yo creo que todas las bajas que ha tenido el Sevilla durante la temporada, que las ha ido teniendo por distintas circunstancias, Yo creo que es la que, bajo mi punto de vista, futbolístico, creo que es la que más echa en falta. Un jugador de esa jerarquía, de esa posibilidad que te da en el mediocampo, de ser un jugador que no solo...
De darle vida a Vanega.
Sí, no solo soporta bien y es capaz de tener el físico suficiente como para mantener bien un centro del campo, sino al físico le aporta buen trato de balón, uh-huh. Aporta también mucho en la estrategia ofensiva y defensiva. Es un futbolista con mucha envergadura, que va muy bien por arriba, porque una de las asignaturas pendientes en la que debe estar trabajando seguro Pablo Machín es en el balón parado, El Sevilla es una sangría balón parado, viene de encajar ante el Celta de Vigo y tiene que frenar esa sangría.
Bueno, pues después nos guardamos además, Oliva, los sonidos del mudo.
Sí, luego hay que escucharlo.
Seguimos
sí.
hablando y seguimos dando otro repaso, porque ya está bebiendo agua, Escalera, Quique Setién preparándose sí. para ofrecer esa rueda de prensa, ¿no?
Preparado ya Quique Setién para arrancar la rueda de prensa, va a arrancar. Sí, primera pregunta.
Enrique Olivares, de Televisión Española. Quique, imagino que lo que se está viviendo en el vestuario, sobre todo, es euforia, ¿no? Contenida por aquello de que tenéis mañana una cita, digámoslo así, histórica, ¿no?
Bueno, euforia tampoco hay tanta, la verdad. Sabemos, está claro, de la importancia que tiene este partido y lo que está el equipo es responsabilizado y mentalizado para competir mañana al nivel que entendemos que podemos dar y contra un gran equipo y sabiendo que la eliminatoria va a estar abierta y que hay dos buenos equipos que en los últimos tiempos que hemos competido juntos pues ha habido bastante igualdad y bueno, ese ejercicio de responsabilidad sabiendo que son partidos prácticamente definitivos, aunque nos queda la vuelta, pero te la estás jugando a dos partidos y seguro que el nivel que tenemos que dar para si queremos superar la eliminatoria tiene que ser muy alto, ¿no?
Hola, Quique. Isaac Escalera en directo para COPE más Sevilla. Ha dicho que la eliminatoria la ve igualada. Creo que no ve favorito entonces, ¿no?
No, yo creo que no. Vamos, es verdad que ellos están en un buen momento, nosotros ahora también. Hay cosas que estamos haciendo muy bien, otras menos bien, pero yo creo que, bueno, en este sentido ellos igual, ¿no? Es verdad que ahora han cambiado la racha de resultados y los últimos partidos han estado a un buen nivel, pero como nos pasa a todos, siempre hay cosas que corregir que tratas de hacerlas mejor, ¿no? Pero yo la eliminatoria en ese sentido la veo muy pareja.
Hemos visto cómo en el día de ayer y en el día de hoy han saltado al campo de entrenamiento tanto Carballo como Bartra. ¿Cómo los ves de cara a mañana, si están disponibles o no para el partido? Y Fedal, que puede ser la baja, ¿no?
Sí, bueno, en realidad tanto Carballo, la evolución que ha tenido es muy buena, igual que Marc. Afortunadamente no tenía una rotura, que temíamos que pudiera ser algo de esto. Afortunadamente han evolucionado bien, todavía estamos ahí un poco pendientes, pero porque hemos hecho un entrenamiento un poco más fuerte que el de ayer y vamos a ver cómo responden, cómo han respondido, que en principio bien, pero hay que esperar a mañana a ver cómo han evolucionado bien del todo, si queda algún residuo o no. Y Shaw, pues que está enfermo, está con gripe, que será difícil que pueda entrar, está claro.
Hola, Quique, por aquí. Juan Antonio Pineda para Radio Marca, en directo. Le pregunto por el rival de la semifinal, por el Valencia. Empezó la temporada en la parte baja de la clasificación, poco a poco va remontando posiciones. Tuvo unos cuartos de final muy polémicos que consiguió meterse al final. ¿Cómo ve al rival de mañana y sobre todo, cómo ve también ese fútbol que hace Marcelino con el Valencia?
Bueno, ya es un equipo que le conocemos bien, es un equipo que ya nos hemos enfrentado. Al igual que Marcelino con nosotros, pues ya nos conoce también. Tampoco preveemos que pueda haber ninguna sorpresa, tanto por ellos como por la nuestra. Hay dos estilos que son definidos y cada uno a su manera pues tratará de sacar adelante el partido. Es verdad que este equipo al principio no dio lo que se esperaba en cuanto a resultados. Es verdad que entraron en una dinámica un poco pesimista, pero Yo no tenía ninguna duda de que este equipo iba a salir adelante y que al final acabará estando donde le corresponde, poco más o menos. Puede estar un puesto arriba, un puesto abajo, pero ese proceso que pasamos todos los equipos a veces de dudas, pues ellos le han pasado antes, otros le pasamos un poco después, pero al final todos los equipos atraviesan sus momentos y bueno, ahora desde luego están, entiendo que están bien, ya lo he comentado, y yo espero que, bueno, pues que al mejor Valencia, desde luego, tanto como nosotros, pues para ellos también entrar en una final, pues es importantísimo. Y pues vamos a ver un partido de dos partidos de nivel seguramente igualados y que vamos a ver quién es el que acierta más, ¿no?
Aquí, mister, muy buenas. Jesús Sevillano de ABC de Sevilla y al final de la Palmera.com. Primera semifinal como entrenador aquí en el Betis y en su carrera. ¿Cómo está usted personalmente?
Yo estoy bien. No, vamos, afronto el partido exactamente igual que los demás, con la misma motivación y con la misma ilusión que hago cada partido y cada día que vengo aquí. Es verdad que uno tiene un punto de satisfacción porque ir dando pasos adelante, como vamos dando poco a poco, consiguiendo superarnos cada vez más, pues esto implica pues también una satisfacción y un cierto, no sé si nerviosismo, pero bueno, pendiente y sabiendo que le podemos dar una alegría enorme a mucha gente que va a estar pendiente de nosotros y que ojalá que por ellos que podamos sacar este partido adelante y jugar bien y que seguramente tendremos más posibilidades de ganar y, en fin, y seguir creciendo como lo estamos haciendo, ¿no? Poco a poco.
Hola, Quique. Antonio. Hola. Callejón para Gol y Bin. Evidentemente la eliminatoria va a ser durísima, pero ¿sintió algo de alivio cuando vio que evitaban a Real Madrid o Barcelona?
Pues no. La verdad es que no tenía claro qué equipo es mejor para nosotros, porque cada uno tiene sus maneras y su forma de jugar, ¿no? En Barcelona yo creo que los tres equipos son tres grandísimos equipos. Es verdad que en el caso del Barcelona ya le hemos ganado, en el caso del Madrid también pudimos ganarle, estuvimos a punto. Creo que hicimos muchas cosas bien. Siempre hay últimamente partidos bastante igualados. Y con el Valencia, pues también. Es verdad que no le hemos ganado este año en el partido que jugamos, pero hicimos muchos méritos para haber llevado la victoria, ¿no? Y, en definitiva, los tres me parecían complicados, pero hubiéramos afrontado el partido de igual manera con cualquiera de ellos.
Supongo que esta noche no se va a perder el Clásico, ¿no? No,
no.
Si ve alguno favorito que espera de ese partido.
La verdad es que es una incógnita. Va a ser un partido muy atractivo por el momento en el que ahora está el Real Madrid, que está mejor, por el momento del Barcelona, la incógnita siempre, la duda de saber cómo está Messi, que influye mucho en el juego de su equipo, y ver un partido siempre entre Madrid y Barcelona pues es lo mejor que podemos ver, ¿no? Porque ahí están seguramente los mejores futbolistas y a uno siempre le gusta ver a los buenos futbolistas en el campo y compitiendo entre ellos.
Elisa Lasso para La Sexta Noticias, hablando de la otra semifinal, ¿tiene algún favorito si el Betis pasase a la final?
No, ninguno. Yo con que
no
pasemos,
tiene preferencia.
Con que pasemos nosotros me va bien.
Continúa la rueda de prensa.
Quique, el partido de mañana, ¿cómo lo va a afrontar? ¿Más bien como para dejar la portería suya a cero? ¿O marcar o el objetivo es no encajar, más bien?
Nosotros no sabemos defendernos. Nosotros vamos a ir a buscar el partido, como lo hacemos siempre. Otra cosa es que el Valencia te someta, como pasó en muchos momentos con el Atlético de Madrid el otro día, que te someta, que te obligue a retrasar tu posición y que tengas que emplearte a fondo en esa faceta de defender. Pero nuestra mentalidad no es esa. Nuestra mentalidad es de apretar arriba, de tratar de tener el balón en campo contrario, de hacer daño. Y creo que repetir muchas veces lo mismo siempre lo acabas mejorando. Y teniendo en cuenta cómo juega el Valencia, quizá también ellos estén esperando. Puede ser un reflejo del partido que han jugado en Barcelona hace unos días. Y la realidad es esa, que habrá que tener mucho cuidado de nuestra espalda cuando estemos con el balón, tratar de controlar las contras, la velocidad de algunos jugadores y luego, pues bueno, es verdad que también tiene capacidad para meterte atrás y tener el balón, pero entiendo que esa es otra faceta más secundaria para ellos, ¿no? Yo creo que va a ser un partido que en principio parece claro cómo se va a desarrollar, pero vamos a ver, porque una cosa es lo que uno piensa a priori y luego lo que sale, ¿no?
Hola, mister, es un Real del Marqués. Es una buena oportunidad y teniendo en cuenta que se han roto estadísticas como contra el Atlético de Madrid, que por fin se le ganó en el Benito Villamarín, teniendo en cuenta los dos enfrentamientos del año pasado y es de la primera vuelta, la mejor ocasión posible para romper esa racha de no ganarle al Valencia, ¿no? Desde que usted es entrenador del Betis.
Sí, al Valencia. Es verdad que una cosa es el resultado que han cosechado, que tienen, no sé si dos empates, me parece, por una derrota. Yo creo que es un poco, bien, esto es lo que refleja lo que ha pasado en el marcador, pero otra cosa es lo que ha pasado en el campo. Y en el campo creo que ha habido muchísimos momentos que al Valencia le hemos superado, hemos estado mejor que ellos y es verdad que han aprovechado bien sus opciones, pero también les hemos comprometido mucho. Y yo espero que este partido podamos seguir jugando tan bien como lo hemos hecho contra este equipo y afinando un poco más en las transiciones de ellos hacia adelante, que son las que más me preocupan, desde luego.
Y la segunda, futbolistas importantes como el caso de Junior, con esa lesión que tuvo, que le ha tenido tiempo alejado, ya ha vuelto. No sé si es el partido quizás para que Junior vuelva también a ser titular o, por ejemplo, el caso de Gesé, que ya va teniendo ritmo de entrenamiento. Ayer se presentó, se le vio con muchas ganas al chico. Lo Celso, que sí. Fue suplente el otro día, no jugó ni un minutito.
Sí, es verdad que tenemos muchas opciones, de hecho las manejamos todas. Luego, evidentemente, hay que decidir y hay que tener en cuenta no solamente también este partido, sino que dentro de 72 horas tenemos otro partido en Leganés y luego la competición europea. Y a mí me preocupa este partido, que este es el más importante ahora mismo, pero también me preocupa el partido que podamos hacer en Leganés y así todos, ¿no? Por lo tanto, hay que mirar bien la gestión que hacemos de los minutos y de los jugadores que realmente podemos ponerlos en riesgo con algún tipo de lesión o algo, ¿no? Que luego nos pueda perjudicar para el futuro. Así que hay que tomar decisiones y en algunos casos de estos futbolistas que me nombra, pues está claro que hay que afinar bien para no ponerles en riesgo.
Hola, Kike. Hay un jugador en la plantilla que está a un nivel extraordinario, que incluso tira del carro en los momentos difíciles. Le voy a hacer una pregunta muy clara. ¿Está Sergio Canales de selección?
Hombre, yo creo que sí, pero yo no soy el seleccionador. Esto es como cuando a mí me piden que tiene que jugar un jugador y yo no lo veo. Esto cada uno, desde nuestra posición de entrenadores, son los que tenemos que asumir la responsabilidad de decidir. Y a veces la percepción que tenemos de un jugador es diferente unos de otros. Sobre todo porque es verdad que Sergio Canales tiene un nivel ahora mismo extraordinario. Si yo fuera seleccionador seguramente contaría con él. Pero no estoy en la cabeza de Luis Enrique y esto hay que respetarlo. Claro, a mí me encantaría que fuera porque sé que es un reto para él y además ha trabajado mucho. Y se ha empleado a fondo para volver a ser el futbolista que él pudo ser ya antes de tener los problemas que tuvo. Y bueno, yo espero que Luis Enrique lo tenga ahí en mente, claro, faltaría más.
Usted ha entrenado a jugadores de muchísimo nivel, pero no sé si en el caso de Canales es posiblemente, al menos de esta temporada, el jugador que más en forma ha entrenado usted en esta temporada o en su carrera. O a lo mejor es exagerar un poco.
Bueno, tendría que hacer memoria, pero La realidad es que a todos los jugadores lo que hay que pedirles es que se expresen y den lo mejor de sí mismos. A veces no sabemos cuál es el techo de un futbolista y hay otros que igual les exigimos mucho y su techo no es tanto y no nos conformamos con lo que nos está dando. Y la realidad es que lo primero que hay que hacer es valorar objetivamente el potencial de cada jugador, lo que te puede dar y lo que no te puede dar. Entonces, Sergio Canales seguramente está dando esto porque podía darlo y ha necesitado un poco de tiempo y el contexto necesario para poderse expresar de esta manera. Y seguramente que tiene capacidad para mejorar, porque además se da la circunstancia de que este futbolista es tremendamente receptivo a todo lo que le dices y a toda la mejora. Cuando le comentas un error, enseguida lo repasa y trata de que no se produzca. Hay otros que les dices y les comentas los errores, pero no tienen la capacidad de gestionarse mejor y de mejorar esas cosas que repiten a veces con demasiada asiduidad, ¿no? Entonces, Canales es un futbolista extraordinario con capacidad para progresar. Y además lo estamos viendo como cada día va a más. Ahora vamos a ver hasta dónde puede llegar. Ojalá que sea mucho más y que nos... Y sobre todo, que otra cosa importantísima es la continuidad. La continuidad en un futbolista, esto es lo que yo siempre más he valorado. El rendimiento continuo y permanente de un futbolista. Cuando tienes el mismo contexto. Porque siempre que tengas el mismo contexto, el jugador ya sabe lo que tiene que hacer. Y no le pides cosas extraordinarias, nada más es repetir sistemáticamente lo que está haciendo y mejorando las cosas y los aspectos. Y este es un chaval como Aisa, como otros futbolistas que tenemos en la plantilla. Pongo estos dos ejemplos porque son los más que a mí más me han llamado la atención de los cientos y cientos, tanto de compañeros como de jugadores que he entrenado, que han marcado diferencias en este sentido.
Quique, ¿qué importancia le da que el partido de vuelta se juegue en Mestalla? ¿Le hubiese gustado que se jugase en el Villamarín?
Bueno, no lo sé. La verdad es que lo doy por bien también, ¿eh? Creo que fuera de casa también hemos hecho grandes partidos. Yo creo que incluso es mejor haber jugado el partido de vuelta fuera de casa, porque la presión hubiera sido muy grande para jugar aquí y el disgusto, si no pasas, hubiera sido, también va a ser de la misma manera fuera, ¿no? Pero creo que el futbolista hubiera tenido menos tensión jugando fuera de casa ese partido, porque además si analizamos todos los partidos que hemos jugado, creo que hemos jugado grandes partidos fuera de casa. Y este es uno más que podría ser así también.
¿Cree que el equipo llega en el mejor momento de la temporada? ¿O en un gran momento?
No. Hemos tenido momentos mejores. Pero hoy he hablado con ellos. Estos partidos, evidentemente, lo que requieres de los futbolistas es que de verdad, si quieren estar a este nivel que les pedimos, que tienen que dar lo mejor de sí mismos, que no es un partido para dejar pasar, es un partido clave, es un partido que no hay vuelta, que necesitamos que todo el mundo esté a su mejor nivel y dar lo que máximo que pueda dar cada uno. Y con eso, a ver si nos da para ganar, porque enfrente tenemos grandísimos futbolistas también que harán lo mismo. Entonces, hay que ver esa lucha, a ver cómo se decide, ¿no?
Hola, Tito González, Deportes 4. Usted, como ha demostrado en alguna ocasión ya desde que está aquí, es un hombre sentimental, se ha dejado llevar un poco por el ambiente, incluso se ha llegado a emocionar algún día. ¿Piensa en lo que se va a encontrar mañana, en la previa que ya están preparando, bueno, el recibimiento, en la grada? ¿Piensa lo que se va a vivir? ¿Qué puede pasar mañana? ¿Qué piensa que puede ocurrir? ¿Qué ambiente espera? ¿Y qué mensaje le mandaría también a esos béticos que te han ilusionado, van
ahí? Yo espero, pues como de mis jugadores, que demos todos lo mejor de nosotros mismos y que animemos al equipo realmente cuando realmente lo necesite. Sobre todo en los momentos de debilidad, cuando el futbolista necesita ese respaldo y ese apoyo para superar esos momentos de verdad de dificultad que siempre aparecen en los partidos. Y esta es la, esto es lo que uno pide, ¿no? De la misma manera que yo les exijo a mis futbolistas que tienen que dar lo mejor de sí mismo y que tienen que estar mentalmente preparados y en esa disposición de tensión que tienen que estar para jugar un partido de este nivel, pues ojalá que la grada entienda esto también y que nos apoye, que de hecho el otro día lo han hecho y hemos visto el ambiente que hay en el estadio y lo que puede ayudar es descomunal, claro.
El otro día también había aficionados del Atlético de Madrid que hablaban muy bien de lo que se vivió en el campo Betis por los aficionados. No sé si usted, en todos sus años de jugador y también de entrenador, ¿ha visto muchos o algún ambiente como el del Villamarín del pasado domingo y lo que se puede volver a vivir mañana?
Yo llevo 40 años y he jugado en muchos campos. Fíjate, he visto muchas cosas, he visto de todo.
¿Es su partido más importante como entrenador?
Es que no lo sé. Porque tan importante es este como el ascenso que viví en Lugo con el Cádiz, contra el Cádiz. Todos los partidos son importantes y en todos los sitios te estás jugando mucho. Y este, por lo que puede significar de disputar algo que como entrenador no he hecho nunca. Pero yo lo que aspiro siempre, ya me conocéis y no tengo que repetirlo. Yo hay muchas cosas que hay que entrar dentro de mi cabeza para saber qué es lo que yo pienso y lo que yo siento y lo que... Y realmente yo he jugado una final de la Copa, fui finalista de otra que perdí y en fin, has tenido muchas experiencias. Yo lo que quiero es estar ahí cada día y ganar todos los partidos y cuando termina tener la satisfacción de que mi equipo ha jugado bien y que ha hecho las cosas bien. Y ojalá que eso nos dé siempre para ganar, claro, faltaría más.
Bueno, aquí que Francisco Rico Paraguay. Se ha hablado mucho esta temporada y la pasada de la posesión. El otro día vimos a un Betis muy serio y en mi opinión que casi que se defendió con la pelota. ¿Puede ser la utilización que hace el equipo de la posesión también un arma defensiva y sobre todo para eliminatorias?
Indiscutiblemente. Es verdad que nosotros a veces la gente puede pensar que reiteramos mucho los pases en horizontal o que llevamos el balón a una banda luego a la otra. Pero la realidad hacemos eso porque los futbolistas en ese momento no encuentran el camino para profundidad y lo que hacemos es hacer circular el balón, que es lo mismo que hizo el Atlético de Madrid el otro día durante una gran fase del partido. Tratar de hacernos daño teniendo el balón y nosotros replegados. Eso lo hacen todos los equipos. Ahora, en el momento que hay posibilidades de ir hacia adelante, nunca renuncias a ella. Y además es algo que siempre insistimos. Mientras tanto, mientras esos espacios no aparecen, lo que haces es tener el balón, moverle para crear esos espacios que aparezcan sin necesidad de rifar el balón sistemáticamente. De hecho, el partido anterior perdimos cantidad de balones por jugar demasiado en largo, regalando el balón cantidad de veces con los problemas que nos supusieron en nuestra portería. Regalar el balón de esa manera, claro. ¿Vale?
Pues finaliza la comparecencia de prensa de Quique Setién, comparecencia extensa previa al partido de mañana ante el Valencia. Recordemos a las 9 en el Benito Villamarín.
Bueno, pues con dos o tres preguntas muy interesantes de Isaac Escalera, la rueda de prensa de Quique Setién, en vísperas. Primero, del partido más importante de Quique Setién en su carrera. Es sentarse contra el Valencia ida para buscar unas semifinales. Me ha gustado cuando ha hablado de la charla que le ha dicho a los futbolistas, lo que se juegan, lo que hay y demás. Ha dicho que que él no está nervioso, que es un partido más para él. En fin, lo he visto muy sereno, muy tranquilo y demás. Escalera, tú que lo has estado viendo, ¿con qué te queda de qué claves? Dentro del resumen del contexto de lo que él ha dicho.
Sí, él siempre es tranquilo, es un técnico tranquilo. Ante partidos de importancia siempre pues se le ha visto bastante tranquilo, aunque sabe, como ha comentado, de la importancia. Yo también resalto esa frase, ¿no? La importancia que le ha transmitido a los futbolistas en el vestuario, que son partidos que no hay que dejar pasar. Son encuentros que no hay que dejar pasar y tiene ahora dos finales, el partido de ida y el partido de vuelta, para jugar la verdadera final en el Benito Villamarín, que es en su estadio y con toda su gente, ¿no? Yo creo que ha sido muy muy interesante la comparecencia de prensa del técnico Quique Setién. Ha hablado de muchísimos temas, pero sobre todo lo que más nos llega de cara al partido de mañana. Bartra y Carballo han entrenado con el grupo. Él los ve evolucionando bastante bien. Fedal no va a llegar y yo creo que estos dos futbolistas sí pueden ser de la partida. Rafa, tengo por aquí al compañero Gaby Galán del Desmarque, que le voy a preguntar qué le ha parecido Quique Setién y sobre todo qué espera del Betis de cara a mañana. Hola Gaby, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, compañeros. Espero un Betis muy parecido al que jugó el pasado domingo ante el Atlético de Madrid, porque como ha comentado Quique Setién, vio el partido del Valencia en el Camp Nou y creo que la mejor fórmula para detener a este equipo valencianista, que ahora mismo está en un buen momento, es defender con el balón, un poco arropado en tu portería, y aunque él venda, como ha podido vender hoy, que su equipo vaya a salir al ataque, como deje mucho a la espalda ante este Valencia, te pueden matar a la contra.
Sí, porque entre el Atlético de Madrid vimos un equipo más solidario, más arropado, aunque él dice que jugaron más o menos de la misma forma, pero no fue así. Él ha dicho que fue sometido por el Atlético de Madrid, pero es cierto que tuvo muy poquitas fisuras el Betis jugando muy arropado.
Bueno, y así es como se juegan estas eliminatorias. Lo que sí estoy de acuerdo con Setién es que yo hubiera preferido también jugar la vuelta fuera de casa, porque suelen ser unos partidos, sobre todo con estos rivales, que más o menos está al 50% de la eliminatoria, igualados. Y si el Betis es capaz de llevar un resultado no adverso, y cuando digo no adverso, incluso le podría valer hasta un empate a goles, tener la opción de poder jugar una vuelta en Mestalla con 30 minutos más, en la que si tú marcas un gol, el rival te tiene que hacer dos goles, creo que es un punto a favor en unas semifinales. A lo mejor en cuarto de final, octavo de final, hay menos presión, como ha dicho Setién también en esta comparecencia pública. En la semifinal el futbolista juega más tensionado, y si juega fuera de casa a la vuelta, aunque no tenga el apoyo de su público, el tener la opción esa de 30 minutitos más sí te da un plus para poder ganar la eliminatoria.
Ya por último, Gaby, por lo que ha dicho Setién, Carballo y Bartra, si quiere, puede jugar perfectamente, ¿no? Por lo que ha dicho el entrenador, porque han evolucionado bastante bien.
Yo me imagino que Bartra sí será titular y que Carballo, con 7 días solamente de recuperación, podrá entrar a la convocatoria y estar en el banquillo. Y no sé por qué me da que mañana va a salir con ese miedo a tapar las contras del Valencia, con un doble pivote con Guardado y Javi García.
Pues gracias, Gaby. Y está por aquí, Rafa, rápidamente, el querido amigo y compañero Tito González de Deportes 4, siempre con esas preguntas incisivas. Tito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, Isaac. ¿Qué tal?
Gracias por estar aquí, que hacía tiempo que no estábamos contigo.
Ya he visto que os gustan mis preguntitas, ayer hablando con el amigo Caña y demás, o sea que bien, bien.
Por supuesto, y gracias por escucharnos. ¿Qué te ha parecido la comparecencia y cómo ves al Betis de cara a mañana, de este partidazo ante el Valencia?
Yo creo que en estos momentos casi lo futbolístico pasa a un segundo plano, ¿no? Porque es tanta la emoción, tanta la intensidad, tanto de ver los béticos en esas taquillas esperando para sacar su entrada. Bueno, hace 14 años que Betis no juega un partido así. Quique Setién quiere quitarle un poquito de relevancia, ¿no? Diciendo que era igual el ascenso con el Lugo o contra el Cádiz, ¿no? Pero es un partido tan importante que yo creo que ha sido futbolístico, va a ser un segundo plano, porque la intensidad yo creo que puede llevar en volandas al Betis, ¿no? Esos béticos pueden llevar en volandas al equipo para conseguir un resultado positivo. Y además, en lo futbolístico viene cierto que el Betis lo veo un poquito mejor, y aquí que se tiene un poquito entrando por Berea, que si no pues se puede jugar del tipo A, hay una opción B también, ¿no?
Puede jugar de otra forma. La última, ¿ve favorito al Betis o ves igualada la eliminatoria, como ha dicho Setién?
No, favorito yo creo que no. Yo creo que el 50% siendo optimista, ¿no? Porque si miramos las plantillas, el Valencia es mejor que el Betis, en mi opinión, ¿no? Pero bueno, considero que el Betis, con esta afición y con el nivel que están demostrando últimamente, puede dar la cara, puede ganarla. Yo 50% que esperemos que para la vuelta se vaya un 80% para el Betis, porque haya ganado 2-0 mañana.
Gracias, Tito. Hasta las opiniones de los compañeros. Rafa.
Gracias a los compañeros. 1:44 es tiempo para irnos desde la ciudad deportiva del Betis a Valencia. Eso es. Porque Valencia tiene tantos encantos, tantas cosas buenas, y tiene un equipo que tras superar esa crisis, no fue mini crisis, crisis, se ha venido arriba, tiene un plantillón, y el técnico Marcelino, que una vez era Lopera, él estaba en el recreativo de Huelva con Juan Merino, pudo ser entrenador del Betis, yo me acuerdo de aquella época.
Se filtró por parte del club del Opera una lista negra y por eso dijo, no lo firmo porque mira a todos que quiere dar una baja.
Sí, señor.
Y la baja, bueno, había, era una lista que yo recuerdo, la que había un montón de bajas de aquella plantilla, que es verdad que necesitaba refrescarse.
Y
por ejemplo,
le dio miedo.
Había una recomendación futbolística muy interesante de Marcelino para el Betis. Era un jovencísimo Santi Cazorla, que lo tuvo en el Recreativo de Huelva y lo recomendaba como fichaje. Luego vino al Sevilla. Finalmente Marcelino vino aquí a entrenar en Sevilla
y no tuvo
aquí,
suerte.
Y aquí no, aquí fracasó, la verdad.
Bueno, pues en Valencia está esperándonos Cope Valencia nuestro compañero Rafa Villarejo. Tocayo, muy buenas.
¿Qué tal, Tocayo? La habéis clavado con la sintonía, ¿eh? Estamos ya en prefallas.
Hombre, es que allí estamos en prefallas, estamos en prepartido no apto para cardíacos, los que padezcan un poquito el corazón, que no vayan. Será el choque de vuelta, pero queda el de ida, el de mañana. Rafa, ¿qué novedades tiene este Valencia venido a más, a mucho más? Que lo vimos contra el Barça, que casi le gana. No ha venido un buen momento para el Betis. Cuéntanos la última hora.
Bueno, que son buenas noticias. Las buenas noticias nunca vienen solas, como las malas. Y en este caso, como tú decías, el Valencia parece que resucita la Liga. Y a Marcelino le llegan también las buenas noticias desde el vestuario, porque por primera vez desde hace 2 meses y medio tiene a todos sus futbolistas disponibles. Es decir, va a tener el marrón que descartar a 4 jugadores y a Cabí está sancionado. Pero a partir de ahí, insisto, 4 descartes porque tiene a los 22 futbolistas del primer equipo a su disposición. Va a entrenar esta tarde en la Ciudad Deportiva de Paterna a las 7. El equipo viaja mañana en el día, ida y vuelta hasta Sevilla. Así que, insisto, la principal noticia es que son buenas, que tiene donde elegir. Vamos a ver si arriesga con Guedes, esa es la gran duda. Lleva el portugués, hoy cumple precisamente 2 meses que fue intervenido del Pubis. Así que vamos a ver si arriesga para entrar en esa convocatoria. Para ser titular todavía no está, evidentemente, pero es un futbolista muy importante y podría ser la gran novedad que, insisto, en esa lista que va a dar esta tarde noche en la Ciudad Deportiva de Paterna Marcelino después de la última sesión. Se ha recuperado Gallá, vuelve Coquelén, vuelve Cherisev, así que salvo el sancionado de Diakabí, después de los mamporros de la compa ante el Getafe, tiene a todos los jugadores disponibles, Marcelo.
Bueno, pues entonces, Rafa, dejamos tiempo, esperamos conocer la lista y mañana especulamos con un 11, ¿no?
Mañana vamos con el 11, que está complicado.
Muy bien, gracias, Rafa, un abrazo.
Abrazo fuerte.
1:48, recuerden, las taquillas a tope, un llenazo espectacular. Va a dirigir el partido de mañana, partido muy importante, don Carlos del Cerro y grande, madrileño. Y en el VAR, el hombre que dirige el VAR, sus tapas y sus cosas, el señor Xavier Estrada Fernández, catalán.
Que en el campo está horrible, últimamente Estrada Fernández es horrible, está bajado muchísimo el nivel, tampoco estuviera un nivel máximo, esperemos que viendo por la televisión por lo menos ahí tenga una buena actuación, porque hoy día se han convertido los partidos en partidos dirigidos desde una televisión, es indiscutible, ¿no? El VAR que ahora está tan de moda y que tanta polémica está empezando a levantar con decisiones algunas un poco incomprensibles. He notado a Setién en la rueda de prensa que nos ha traído Isaac Escalera, creo que muy consciente de lo que hay en juego, creo que es consciente de la ilusión que despierta esta semifinal para el beticismo, pero a su vez también tranquilo, y creo que esto es una buena faceta, que el entrenador sea consciente de lo que hay, pero que además tenga cabeza fría para afrontar una eliminatoria que se va a decidir por pequeñísimos detalles. De hecho, yo estoy convencido que si ponemos en una balanza los dos entrenadores a ver quién tiene más nervios ahora mismo, conociendo los dos como los conozco, creo que Marcelino debe estar en un ataque de nervios. ¿Seguro? Además, teniendo toda la pantalla sin saber qué hacer, si echarse atrás, si ir arriba, si... Y Quique Setién creo que tiene las ideas bastante claras, ¿no? Y respecto a lo que comentaba Isaac Escalera desde la Ciudad Deportiva y también debatía con los compañeros que han estado siguiendo la rueda de prensa, hombre, con una rodilla, 7 días solo de un esguince de rodilla, salvo que William Carballo se haya recuperado francamente muy bien, me da que a lo mejor es un poquito precipitado ponerlo de inicio. Y en el caso de Bartra, si no es rotura, simplemente tener una contractura y se ha estado tratando desde el domingo hacia acá, yo creo que viendo que además Fedal no va a poder contar con él con gripe, lo mismo se asume un poco el riesgo. Si a lo mejor estuviera Fedal, yo me decantaría porque Bartra no jugaría desde el inicio. Pero no estando Fedal, no le queda más remedio. También hay que tener en cuenta algo que cuenta a favor. que, oye, una rotura te puede privar de jugar los siguientes partidos, incluso la eliminatoria ante el Stade de Reims. Pero aquí, evidentemente, coincidimos todos que los dos grandes partidos están separados en tres semanas. El de mañana y el de la vuelta al Día de Andalucía el 28 en Mestalla. Es decir, que en el peor de los escenarios, que Bartra no pueda aguantar su musculatura y pueda caer una pequeña rotura, hay tiempo para recuperarlo. Por tanto, digo con esto que se puede asumir algo de riesgo con Bartra a la hora de alinearlo mañana en el 11 titular.
Sí, señor. Nos espera el mudo para escuchar lo que dijo anoche. Nos espera el retoque a la información deportiva del Sevilla. Nos espera Alberto Ceballos. Pero antes, Escalera, la lista será mañana, en el último día.
Sí, mañana.
Esto ya es el último día. Los equipos viajan el mismo día, cosa que instauró Pep Guardiola. Ya los técnicos del Valencia viajan también mañana, y mañana conoceremos la lista, ¿no?
Sí, mañana la lista de convocados, y como dices, pues todos los equipos viajan en el mismo día. Aquí.
¿Qué te pasa?
No, que hay guas aquí porque le acabo de preguntar a Mercedes para confirmar si la lista de convocados es mañana o no. Me ha confirmado que sí, y ahora los demás compañeros pues
ya la tienen ellos, ellos la tienen ya.
No, ellos se creen que la tienen ya, pero no la tienen como tampoco nosotros. Pero seguramente entrará Bartra, porque Fedal no va a llegar por esos problemas gripales, y yo creo que va a ser de la partida. Además, el futbolista, por lo que me han comentado, está como loco por jugar el partido de mañana ante el Valencia. Y el Betis, que si no hay noticia o novedad de última hora, este puede ser el 11 que puede sacar mañana Setién, con Joel Robles en portería, Mandy, Bartra, Sidney en defensa, Francis, creo que a la derecha, con Junior a la izquierda, Javi García Guardado, Lo Celso, Canales y Loren Morón en la punta del ataque.
Bueno, pues lo dejamos ahí apuntado y después le damos un retoque. 8 para las 2. Ceballos, ahora.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Hola, ¿tiene corbatas impermeables y con cortafríos?
¿Perdón? Si eres urbano y salvaje a partes iguales, te presentamos el nuevo SUV Ford EcoSport, totalmente equipado por 125 euros al mes. Con navegador, pantalla táctil de 8 pulgadas, control de crucero, luces LED, sensor de parking, cristales de privacidad, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.289 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, 9,33% TAE, financiando con FC Bank hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
Ven a verlo y probarlo a Ford Ferrimóvil en Camas, Mairena del Aljarafe, Bellavista y Utrera. Ford Ferrimóvil, líderes en atención al cliente.
Deportes en COPE Sevilla, con Rafael Almansa.
¿Puedo ya?
Esto es de documental de la 2, ¿eh? De pegar 3 y media, ¿eh?
Esto era cuando íbamos Ceballos y yo por Marruecos por, por las dunas. Se compró un Citroën.
Yo con estos soniquetes puedo durar unos 35 segundos despierto. Así, de fondo.
Te queda sobeta rápido.
Sobeta.
Bueno, pues teníamos al mudo por ahí, que lo has tenido en el muro, bien preparado, bien limpio. Sonidos de un pelotero que dice que para estar ahí arriba, tiene toda la razón del mundo, hay que ganar también de visitante.
Sí, dejó varios titulares el Mudo Vázquez anoche en la tele oficial del Sevilla, donde tuvo la entrevista personal de cada martes, y en la que evidentemente habló de fútbol. Lo primero, por situar la resaca que viene arrastrando el Sevilla de la última semana, la derrota del Barça, la derrota en Balaídos, la explicación del Mudo Vázquez.
La verdad que, bueno, nos tocó partido con el Barça, no fue como esperábamos. La verdad, estábamos ilusionados con, sobre todo por el resultado que habíamos sacado de local, y bueno, creo que fue una derrota dura. No lo esperábamos. Creo que, como digo siempre, ¿no? Como también dije cuando perdimos la Copa del Rey en la final, dije que, bueno, hay, los partidos se pueden perder, pero no perder por esa cantidad de goles o dar esa imagen. Creo que lo volvimos a hacer, y bueno, hay que seguir adelante, ¿no? Son obstáculos que te ponen. Un partido, creo, muy chato, ¿no? Que no hubo ocasiones. Creo que el partido estaba dominado, lo teníamos para convertir. Quizás no estuvimos finos en alguna jugada, en algunos centros que generalmente hacemos bien, que para tratar de rematar, y bueno, no estuvimos finos, creo que en esa jugada que en otro partido estamos, y bueno, ahí no estuvimos bien, y bueno, después se encuentran con ese gol de pelota parada.
Dos malas imágenes, las dos fuera de casa. La gran pregunta que todo el mundo se está haciendo: ¿qué le pasa al Sevilla fuera de casa? ¿Hay alguna explicación? ¿Los futbolistas la encuentran?
Quizás en la posición que este año estoy jugando un poco más...
Habla de la posición, querido Alberto. Efectivamente, me he saltado yo el guión. Vamos al sonido número 3, cuando habla de los partidos fuera de casa.
Nos sentimos muy fuertes de local. Creo que la gente ayuda un montón. Somos como un bloque, creo. Entonces, bueno, estamos muy seguros de local. Más cuando los resultados se te dan, te sentís con más confianza ya. Y bueno, como a veces te jugas solo, te soltás mucho más. Y bueno, de visitante las cosas no están saliendo. Y bueno, capaz que juega un poco más presionado, digamos, en ese sentido, inconscientemente, la verdad. Pero bueno, hay que cambiar también eso, porque sabemos que para estar ahí arriba, mantenernos ahí arriba hasta el final, hay que ganar de visitante también.
El Sevilla, si quiere guardar la cuarta plaza, evidentemente tiene que seguir siendo un equipo fiable, como lo es en el Sánchez Pizjuán.
Tiene dos buenos partidos. Tiene Eibar en casa, sí, y salida a Villarreal.
A Villarreal, ¿no? Que está horrible, ¿no? El Villarreal. O sea, uh-huh, que tiene de nuevo el calendario, le invita a intentar.
Pero
ya
después
romper
viene el Barça a casa.
La racha fuera de casa. Sí, el partido que tiene en febrero más difícil es el del Barça, porque lo que tiene, efectivamente, es la visita a Villarreal después del partido de Eibar. Viene el Barça en sábado, 4:15 de la tarde, después de jugar ante el Alacho en miércoles.
Eso, sin olvidarnos de
la eliminatoria ante el Alacho.
Romano.
Y luego tiene a la Sociedad Deportiva Huesca. O sea, tiene dos salidas, Villarreal y Huesca. Si el Sevilla no rompe definitivamente en escenarios como el Madrigal y en el escenario del Alcoraz esta racha negativa fuera de casa, entonces el problema se va a eternizar en el Sevilla fuera de casa, ¿no? Es momento para la reacción, es momento para que el entrenador, y todo hace indicar que va a haber cambios, que el entrenador va a refrescar algo el equipo, que va a haber alguna cara nueva, que le va a dar una vuelta de tuerca dentro del modelo que tiene y el sistema, que parece que va a ser de momento invariable, pero presencia de Weber, posiblemente de Marcos Roch con algunos minutos.
La vuelta de Navas, importantísimo.
Vuelta de Navas, veremos si para el domingo desde el inicio o bien ya Munir, para el partido de Roma en Italia. Munir ya está bien. Es decir, que vuelva a tener elementos.
Y ver al croata, ¿no? A
sí,
Roch.
Yo creo que es un futbolista con un cartel excelente. Yo he visto jugar a este jugador. A mí me parece un jugador muy interesante. Que si llega enchufado, que es un jugador que puede dar rendimiento inmediato. Además, tú mejor que nadie conoces los croatas. Su capacidad de adaptación es rapidísima.
Increíble.
Se adaptan muy rápido, conocen
el idioma
muy rápido y se adaptan fácilmente a lo que es el fútbol español, ¿no? Lo vimos con Jovetic, el último caso de un jugador que vino desde los, sí, Balcanes, ¿no? Que se adaptó rápidamente, salió a jugar e hizo gol ante el Real Madrid. En fin, estamos, yo creo que todos deseosos de ver también que este Marcos Roch puede ayudar en esta segunda vuelta.
Bueno, pues Escalera, tú pones el punto final, medio de un minuto para que nos diga, y 25 ampliamos, pero con la rueda de prensa, las novedades, el 11 que ha puesto, el ambientazo que va a haber, las taquillas, ¿algo más?
Sí, que en las taquillas no para de haber gente, siguen comprando entradas de cara al partido de mañana, y yo me quedo con esta frase que ha dicho Quique Setién, que le gusta que el partido se juegue la vuelta fuera, porque si no la presión en casa sería brutal de cara a entrar en esa final en su propio estadio. Él sabe también que fuera de casa se sueltan mucho más los futbolistas, a la contra que el Sevilla. El Betis es un equipo que juega mejor a domicilio.
Estoy muy de acuerdo, no solo en lo que apunta Isaac, sino en esa reflexión que ha hecho el entrenador. Una eliminatoria tan igualada, el factor casa a veces te puede traicionar, ¿no? Te puede traicionar. Ya el diálogo entre vosotros, entre Alberto y tú, Isaac, ¿no?
No, es que esto que me pone no...
Es sintonía croata, ¿no, Alberto? Es que cada uno
te encanta, ¿no?
No, a mí no me gusta nada.
No,
esto.
¿Que no te gusta?
No, por favor. Me gusta más la canción anterior de...
Bueno, pues con
¿te gusta más
ese debate nos eso vamos. Ahora los sonidos serán los de los servicios informativos de la Copa Eistan. Gracias, hasta ahí 25. Adiós.
Las dos, la una en Canarias.